están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a este lunes 16 de septiembre aquí en Terapia Chilensis. Me está saliendo como cantadito, medio como fondeado. Fondeado. Arturo Fontaine, Nicolás Vergara está con nosotros hoy en el estudio. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Muy bien, muchas gracias.
Hola,
Arturo.
¿Están preparando su patita?
El patita cueca, ¿es
cierto? Sí, claro.
Ya, no.
¿No? No. Una patita no, para comerse.
Yo, yo pertenezco al grupo ese que tiene problemas con los símbolos patrios.
¿En serio? ¿Eres de lo amargo? ¿Que te alata? ¿Te carga? ¿Te
quiero? No, pero tengo problemas con los símbolos patrios. Yo
¿en qué sentido?
No, lo que pasa, a ver, Arturo, que porque la José es muy niña, entonces no se acuerda de esas cosas. Pero cuando yo era muy chico, para la época de Lupe, ¿te acuerdas que en la época de popular, cuando se tomaban algo, le ponían una bandera chilena?
Sí, claro, bueno, todo, sí.
Las tomas eran con bandera chilena. Entonces ya uno ahí, y después, durante el gobierno militar, la dictadura, como quieran llamarla, la bandera chilena también te la metían por todas partes. El acto patriótico, etcétera. Entonces a mí se me generó, era una cosa muy rara. El mismo símbolo que era algo negativo, se tomaron algo, uno iba al campo y veía, una bandera chilena, y en el campo del vecino se lo habían tomado, o no sé qué. Okay. Y entonces después esa misma se convierte en una cosa y un poquito exagerado. Entonces a mí me parece una cosa rara. Me encanta la bandera chilena, pero fuera de Chile. Cuando estoy fuera de Chile con la bandera de Chile se me produce una especie de orgullo patrio. Pero localmente creo que tiene demasiada implicancia.
¿Y es obligación todavía poner la bandera, no?
Sí, absolutamente. Y está en todas partes la bandera.
Porque yo
y es una cosa.
Ayer que salí a caminar, muchas casas con bandera.
Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental también que tiene que ver, que es que históricamente era tal la importancia que se le daba a la bandera que tú no podías izarla, salvo en contadas excepciones, que eran las fiestas patrias. Estaba prohibido.
Claro.
Era hoy día se puede. Hoy día se puede izar en cualquier minuto, pero eso es voluntario en cualquier minuto, pero es obligatorio en fiestas patrias.
Pero tú ves en todas partes la bandera está flameando.
Oye, ahí en CADEM hizo un estudio que se publicó el sábado, no sé si lo vieron en La Tercera, sobre la chilenidad.
Sí, eso, por eso, a eso me refiero.
Bueno, entonces dice que el rodeo, por ejemplo, muy distancia de como identificación chilena.
Depende de quién la hayan preguntado, ojo.
Pues, bueno, una encuesta de opinión pública representativa, Nicolás Vergara.
Espero.
Después dice que, claro, que generalmente la menor identificación son el rodeo y el tedeum. La frase chilena más típica, está mal pelado el chancho. Ah, igual revela algo eso, está mal pelado el chancho quiere decir esto está todo mal distribuido.
No. Tú me vas a creer que yo esa frase, no sé por qué razón, no la había escuchado nunca en mi vida, hasta hace algunos buenos años, se la escuché a un rector universitario.
Eso es un lenguaje muy académico.
Claro, por eso.
Claro, pero es que en este país está mal pelado el chancho. Eso se
claro,
oye decir.
Sí, yo nunca he entendido que los chanchos, cómo se pelan los chanchos, por en fin.
Yo tampoco, no quiero saber esa parte, pero sí la frase la he escuchado muchísimas veces. Sí. Pero bueno. Ya, pasamos de chilenidad. Arturo le gusta el rodeo, le gustan todas esas cosas.
Sí, me gusta el rodeo.
Que
además, el rodeo es el deporte que lleva más gente.
¿Es el deporte?
De todo Chile, sí. Todos los deportes, sí, que lleva más gente a la cancha deportiva, el rodeo.
Más que el fútbol.
Más que el fútbol.
¿En serio?
Sí.
Claro, es que lo que pasa es que tiene mucho que ver con la ruralidad, tiene que ver mucho que ver con el campo.
Son miles de...
Y son miles de pequeños clubes, hay esta asociación de que... De pensar que el rodeo es de gente de mucha plata y no hay tal.
No, es una mezcla.
Una mezcla muy brutal, muy interesante. Pero de nuevo, yendo a los fenómenos así más curiosos, perdón por lo latero, pero yo me acuerdo de una oportunidad, estaba en una cosa muy elevada. Entonces, yo recuerdo una novela de McEwan que transcurre el mismo fin de semana de la protesta contra la guerra en Irak. Que se llama Sábado, creo. Sábado de McEwan.
Sí.
Y estábamos hablando de eso, entonces yo digo, claro, porque transcurre en el minuto de la mayor protesta a la cual tenga recuerdo del Reino Unido. Y una inglesa que estaba ahí me dice, momentito, la mayor protesta que ha habido en la historia del Reino Unido fue cuando se quiso prohibir la caza del zorro.
Mira.
En términos populares, los ingleses habían salido a luchar contra la caza del zorro. Y sí. Ojo aquí... El tema del rodeo en la Constitución.
Sería la defensa del rodeo.
Fue, claro.
Fue clave.
Sí.
Y ahí te dijo la gringa, está mal pelado el chancho.
No dijo eso. Ni en inglés ni en castellano. Dijo cosas parecidas, pero ni en inglés ni en castellano.
Está bien. Oye, entre las cosas, situaciones políticas que se siguen sucediendo, digamos, a pesar de que el país está bastante en pausa estos días, o hoy día ya se pone en pausa por una semana, la encuesta CADEM que se conoció ayer revela que sube un poquito la desaprobación del presidente, sube un 61%.
No es tan poquito lo que sube.
No es tan poquito.
Pero lo que más sube es el rechazo.
El desaprueba.
Ah, perdón.
Desaprueba, sube a 61, que sube 56 a 61, sí, y baja 3 puntos en la aprobación.
Exactamente.
Sí. Manteniéndose igual esa aprobación en este como infranqueable 30% que lo acompaña a todos lados, ¿cierto? Pero curioso que es la desaprobación sube en una semana en que ha habido comentábamos antes con Nicolás, una suerte de apuesta política por tomar, a propósito del caso Hermosilla, este distanciamiento de cierta élite, ¿no? Y da la impresión de que no funcionó mucho esa estrategia.
Sí, da la impresión de que la gente está esperando al presidente más bien discursos de unidad que incentivar el conflicto. Y la lectura que se ha hecho de, bueno, tanto del caso Hermosilla como más con más bagaje académico del informe del PNUD, apunta un poco a la idea de sacarle partido a este conflicto élite política-pueblo, que es súper peligroso porque así es como se desatan los populismos. Pero lo interesante de estos resultados que tú mencionas es que más bien da la impresión de que en Chile eso no corre mucho. A la gente no le gusta mucho eso, por mucho que haya efectivamente un desencanto muy grande con las élites políticas. Pero de ahí a hacer de eso una batalla política, parece que no...
Arturo, ¿no crees tú que también está la lógica de que finalmente el intento por diferenciarse es el que falla? Es decir, son las élites las que están fallando, es el colmo, pero finalmente te identifican con lo mismo y por lo tanto caes en la apreciación.
Claro, sobre todo que si tú miras los resultados de la encuesta, no tanto del informe, que tiene muchas opiniones, lo que realmente tiene a la gente cansada es la élite política, la sensación de que ahí está el problema. Y eso es un diagnóstico...
El informe está refiriéndote al PNUD.
El informe PNUD, ¿no lo dije?
Dijiste la encuesta académica y al informe.
Al informe.
Pero el informe PNUD tiene una encuesta.
Sí.
Y en la encuesta del PNUD es claro que la resistencia es contra la élite política. La élite empresarial aparece muy abajo
de
la prioridad. Entonces... lo que hay en la población, y es correcto, es una frustración con el comportamiento del mundo político. Y eso creo que tiene que ver básicamente con el tema del sistema electoral que produce esta tremenda incentivo a la fragmentación. Por supuesto, nada de eso el informe PNUD se preocupa, no lo considera como factor. Más bien lo que el PNUD plantea es una especie de cosa como de que todos nos pongamos de acuerdo porque somos buenos. Claro. No vi que hay un mecanismo institucional que está haciendo muy difícil los acuerdos.
Ahora, pero en todo caso, si fuera la receta, todos nos pongamos de acuerdo porque somos buenos, el efecto de salir a tomar distancia y a generar más conflicto no es que no está siguiendo la receta, ¿no? ¿Ah? Claramente.
Claro, lo que el PNUD plantea es que existe esta división, y entonces como que se abre el camino a esa posibilidad, pero lo que el PNUD desearía es que la élite de alguna manera se pusiera de acuerdo y le abriera los cambios, ¿no?
Claro, pero por ejemplo hay una lámina que me llamó mucho la atención de la encuesta CADEM, que es la imagen de figuras políticas, en que tiene un indicador en color rojo respecto a quienes cayeron. Y la verdad es que son, creo que 30 los casos que se ven o algo así, y caen 25. Son muy pocos. Ahora, habría que preocuparse respecto a quienes no caen, pero por ejemplo, Evelyn Matthei, que sigue muy arriba, tiene un 64% de imagen positiva, cae de un 70 a un 64. Ahora, Michelle Bachelet cae bien, de un 61 a un 56.
5 puntos.
Pero quien se mantiene es Pamela Giles, por ejemplo. O sea, es más, perdón, Pamela Giles sube de 46 a 50. El que se mantiene prácticamente neutro es José Antonio Kast. curiosamente. Entonces, de nuevo uno empieza...
Sí, pero si tú te vas a la intención ya más devoto...
Ah, no, no.
Ahí la Evelyn Batalla tenía un avance importante, que la sitúa como la única figura capaz de vencer a Michelle Bachelet, y venciéndola además por mucha distancia. Entonces, a mí me parece interesante este progreso que ha tenido, esta mejoría que ha tenido la Evelyn Matthei en esta semana.
¿En este mismo marco?
En este mismo marco, y en pleno explosión del caso Audios, donde ella tomó una postura muy clara, y yo creo que esto demuestra que ella acertó con la postura que tomó y está manejando bien la coyuntura.
Ahora, efectivamente lo que ocurrió este mes es que se volvió a ampliar la diferencia Matthei-Bachelet, cuando el mes pasado se había estrechado muchísimo. El mes pasado era 49-45, con una fuerza que creció Michelle Bachelet impresionante. Ahora vuelve, claro, a los niveles más bien de antes, que 11-54 Matthei, 38 Bachelet. Pero yo seguiría estando muy atento al crecimiento de Bachelet. O sea, si bien Evelyn Matthei le saca más de 10 puntos, queda demasiado por delante.
No, por supuesto.
No,
y es una candidata que está definida y puesta en el primer lugar, y ya todos sabemos, no puede jugar con el factor sorpresa ni misterio que juega Michelle Bachelet, que eso hace que le va dando como pequeños condimentos a la historia durante el tiempo. Aquí para Evelyn Matthei es más difícil, me da la impresión, en la posición en que están las dos.
Ahora, el otro que yo creo que la otra noticia ahí es, me parece, la caída de Kast, ¿no? Da la impresión de que Kast está perdiendo altura, está perdiendo vuelo, está bajando, como que tal vez su periodo político hubiera terminado. Puede que haya una revitalización, porque la marca del Partido Republicano sigue siendo el partido con el que más gente se identifica, pero el total de las personas que se identifica con algún partido muy bajo.
Entonces, y Bachelet le gana a Kast.
Claro, eso
es, quiere decir que en el fondo el votante Matthei, hay mucho votante Matthei que se va a Bachelet y no a José Antonio Kast, que sería
exacto.
Como
entonces yo creo que eso es bien liquidatorio para las opciones presidenciales para la candidatura presidencial de Kast, digamos, ¿no? Es bien liquidatorio. O sea, la gente de derecha y la gente de centro y los independientes, que son al final siempre la inmensa mayoría, prefieren a Matthei frente a Bachelet versus Kast. Y el hecho de que Kast pierda frente a Bachelet es un problema serio. Yo creo que para los republicanos es un grave resultado.
De todas maneras.
No sé si esto se va a mantener, todas estas cosas pueden cambiar, pero hace tiempo que hemos comentado esto, que como que Kast ha perdido algo, ¿no? Algo que tenía no lo tiene ya.
La novedad.
Puede ser, pero pues yo ahí me equivoco. Yo no sé si ustedes leyeron a Mansuy en La Tercera.
Sí. Muy interesante.
Me parece interesante lo que plantea Mansuy, y que yo creo que se aplica más a republicanos. No sé si hay demasiadas ganas de ganar.
A republicanos y a todo Chile vamos. Hay una sensación de guante un poco colgado, ¿o no? O sea, cuando tú vas a una elección municipal, que es muy importante, que te tiene que determinar más o menos cómo tú sigues para adelante, y vas dividido, y vas entregando todo para que el otro te gane, bueno, eso algo indica, ¿o no?
No, yo creo que es verdad que hay una especie de complacencia, de sensación de que se va a ganar de todas maneras, y había un poco de soltura en ese sentido, unido a los caudillismos personales, e insisto, a este sistema que tiende a fragmentar no solo a la derecha, a la izquierda, a todo el sistema.
Sí.
Entonces hay eso que es verdad, pero donde, y lo otro que yo creo que es verdad, que dijo Mansuy en esa entrevista, por lo menos que yo concuerdo, es que falta que más líderes de derecha y de centro públicamente se comprometan con Evelyn Matthei. Pero no estoy de acuerdo con él en con esto de que la candidatura de Evelyn Matthei está como aislada y como que se está conduciendo mal. Yo creo que se está conduciendo muy bien, y la prueba son estos resultados.
Ahora,
donde ella mejora.
El punto es cuánto le va a pegar también, porque en el ánimo de la derecha, claramente el caso Audios, Hermosilla, Chávez le ha roto bastante la moral. La moral me refiero no de moralidad, sino de
el ánimo.
El ánimo a la derecha.
La moral de Camarín, dices tú.
Entonces eso también va a impactar durante un buen tiempo, creo yo.
Yo creo que yo creo que si bien el que recibe primero el impacto es el que más que ha instalado, y la derecha es la que está más asociada originalmente al caso Audio, yo tengo la sensación, y creo que estos números ratifican, de que al final del día se ve a toda la clase política.
Mezclado.
Entonces, sí, la derecha probablemente esté un poquito más golpeada, pero el que saque conclusiones de que pegándole a la derecha por el caso Audio va a sacar algún beneficio, yo creo que rápidamente se va a dar cuenta que no.
¿Ustedes ven algún efecto, por ejemplo, en que, a ver, en esto del caso Audio, a ver, el 89% cree que está comenzando y se sabrá mucho más? O sea, que todo el mundo tiene una sensación de que esto es una bomba.
Pero es que eso yo ahí tengo una pequeña discrepancia. Es lo que los medios de comunicación le venimos diciendo hace unos cuantos, y los propios políticos dicen, espérense que van a salir más cosas,
pero mi pregunta es, si está esta sensación que tú bien dices que al final todos son lo mismo, todas las élites son corruptas, todos son los políticos, todo papá, ¿les hace algún sentido que Pamela Giles sea así la que sube?
No sé.
Porque ella todavía está dentro de una élite.
Ella forma parte de la élite política, que es lo que está claramente cuestionado. Pero yo pienso que la propia encuesta Cadem muestra que la gente, por lo menos hoy, está considerando que el principal damnificado de esto es el Poder Judicial y la UDI muy abajo. Entonces me parece a mí que en ese sentido tampoco hay que exagerar. Ahora, en términos relativos, yo creo que la derecha es más dañada que la izquierda en este tema. Pero lo probable es que quede una sensación general, como dice Nicolás, de una élite política que una vez más muestra sus fallas y un Poder Judicial muy debilitado ante la opinión pública.
Es muy incapaz, de resolver él sus problemas. Porque la verdad es que aquí el que esté libre de pecado que tira la primera piedra. Y yo creo que por ahí viene el problema. Porque convengamos que un poder del Estado completamente desprestigiado como el legislativo va a jugar a otro poder tan desprestigiado como ellos, como es el judicial. Ahora, en términos de opinión pública, ¿qué queda? O sea,
mezclar.
Entonces no es una utilidad para ninguno. En cambio, si el propio Poder Judicial tuviera la capacidad de salir de sus propias heridas, restañando sus heridas públicamente, tomando medidas, y no esta cosa, hoy día en la mañana se supo que sí, que le van a entregar las grabaciones de no sé quién a no sé quién, toda esta lógica tan procesalista, yo creo que tenemos un problema. Yo creo que la Corte le apuntó cuando suspende, el lunes pasado, cuando suspende a Ángela Vivanco. Pero el problema es que el baremo que se aplica con Ángela Vivanco, que parece que hemos descubierto que le caía mal a todo, que ya hay un tema de piel, inclusive.
Pero tiene que haber un procedimiento en esto, no puede ser una cosa que se tome así nomás.
No,
tiene que ser oída, la defensa tiene que tener los antecedentes, etcétera. Pero yo creo que va por el camino de que ella va a salir de la Corte, eso es lo que
va a salir de la Corte, y además va a ser acusada constitucionalmente, además, y además otros ministros van a ser acusados, sí, probablemente va a haber una investigación penal.
Lo que entiendo es que igual desde que esta vez como que por lo que he leído que hubo como cierta sorpresa de que la Corte reaccionó bastante a tiempo, que el señor Blanco salió a dar una declaración, citó al pleno al día siguiente y le aplicaron la sanción más alta, que es el cuaderno de remoción, porque la otra habría sido como una amonestación, una cosa muy leve, sino que acá al tiro se fue por lo más
no por duro. por eso lo que el lunes pasado la Corte estuvo en la dirección, comillas, que uno hubiera esperado. Ahora, por una decisión propia, principios, o sencillamente porque era lo que la opinión pública le demandaba en ese minuto,
no sabemos, pero
bueno, ya debe ser una mezcla de todas las cosas. Es lo que suele ocurrir en estos casos, pero claro que había presión de la opinión pública, la había. Pero por otra parte, que los datos que se habían revelado son muy inquietantes, también es cierto. Entonces, bueno, lo importante es que tomaron la decisión adecuada y me parece que están caminando bien. Yo no tengo una visión negativa de la forma como ellos han manejado hasta ahora en este caso.
Pero es que se han centrado solo en Vivanco, Arturo.
Es que, claro, bueno, en ese caso, porque tú decís porque el tema de Juan Muñoz o Pierre Matus.
Yo creo que bueno, lo demás.
Porque lo de Muñoz es otro caso. ¿Valdría meterlo en el mismo saco?
Pero es que al final las sanciones disciplinarias son el mismo. O sea, cuando los tribunales condenan por homicidio, por robo, por estafa, por distintas cosas, y el tribunal condena. Entonces, definitivamente, a ver, si estamos ordenando la casa, ordenémosla en toda la dimensión. Pues ese es mi punto.
Pero son casos distintos.
Pero que merecen igual sanción.
Claro, o sea, uno podría tratar, tú dices, deberías tratarse con la misma vara, eso es más o menos lo que está...
No sé si con la misma vara, porque tienen distinta gravedad, pero ya que dijimos, ya que la Corte dice, bueno, vamos a preocuparnos de ordenar la casa, ordenémosla con todos, po.
Igual es que cuando se ve un... Y todos pudimos leer un chat en que le dicen, ¿puedes integrar la sala mañana? Sí, por supuesto. Es demasiado brutal.
Muy brutal.
Respecto de brutal. Lo de Muñoz, que también puede ser, no sabemos, pero hay una cosa demasiado flagrante.
Yo recomendaría orientarnos, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, lo irónico es que después no integra la sala.
No, claro.
Y lo único es que además tampoco dependía de ella integrar la sala. ¿Ah? O sea, hay varios elementos ahí presentes, pero
una cosa es la disposición y la otra es la ejecución.
Yo recomendaría el tema de la empresa bielorrusa. Yo creo que donde hay que instalarse es en Movitec. Ahí es donde hay que instalarse, ahí es donde hay que revisar el historial de decisiones respecto a esa compañía. También ahí se da una cosa que se ha dicho muy poco, que es esta cierta tensión permanente entre la justicia arbitral y la justicia tradicional. Hay algo de eso ahí. Yo creo que donde uno tendría que apuntar miremos cuántos Movitec más van a aparecer. Y además, ojo, veamos, porque yo sé, conozco objetivamente, ¿no?, esto es información, de que hay mucha gente que está revisando los fallos de la tercera sala, en función de ver cómo fueron los resultados, qué opinaron uno, qué opinaron otro, porque hay mucha gente que está viendo su tabla de salvación.
Sí, claro.
Bueno, por supuesto. O sea, eso es uno de los problemas que tiene este tipo de cosas.
Entonces, por eso que yo creo que no, que quedarse solo en la llamada de Hermosilla respecto de los Ángela Vivanco es más complejo cuando tú ves que que daría la impresión que el funcionamiento de los tribunales, de la Corte Suprema, de al menos de una sala de la Corte Suprema, deja algo que desear en materia de...
O sea, la revisión, o sea, hay que rascar mucho más, digamos.
Yo creo que
hay que ampliar la investigación.
Hay que ampliar la investigación y no basarse y no ir a cazar en una no ir a cazar en un coto de casa, pues, ¿sí? O sea, los WhatsApp de Hermosillo son un coto de casa. Salgamos de los WhatsApp, pues. O sea, sigamos en los WhatsApp, no los dejemos de lado.
Pero que no es lo único.
Pero claro, pero no nos quedemos en lo que nos aparece evidente.
Claro, si el punto es que no se diluya una cosa sobre otra, cuando uno decide como meterse a fondo. Pero bueno, no está tan errada la encuesta cuando dice que el 89% cree que esto está empezando. ¿Ah?
Yo soy un convencido y creo que tenemos que prepararnos para encontrarnos con sorpresas desagradables y en materias no políticas.
Bien, pues bueno, aprovechen estos días, señoras y señores, para descansar porque el show debe continuar. Gracias, Nicolás Vergara, gracias Arturo Fontaine por esta interesantísima conversación. Nico, ven a vernos más seguido
cuando ustedes me lo pidan.
Les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores, a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. No se vayan porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica. Que estén todas y todos muy bien, cuídense, disfruten, descansen. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontaine. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.